las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Andrea y esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
A comienzos del pasado mes de julio, comenzó el juicio contra los dos etarras acusados del asesinato de Manuel Jiménez Abad, quien fuera presidente del PP en Aragón. Ocurrió en mayo de 2001. En aquel juicio, Borja, el hijo de Jiménez Abad, quien le acompañaba en el momento del asesinato, testificó para identificar al asesino de su padre.
Un hombre disparó contra él. En aquel momento mi padre cayó al suelo y este señor pues le acabó, pues disparó dos veces y después lo remató con un tercer disparo en la cabeza. Cuando lo remató ya me estaba, digamos, en dirección hacia mí, y después me miró a mí y cuando se iba pues me seguía mirando. Así nos cruzamos la mirada y nos vimos perfectamente las caras.
Ese testimonio fue fundamental. De hecho, para la Audiencia Nacional es una prueba absolutamente convincente para condenar a la etarra Carrera Sarobe como autor del asesinato. La sala de lo penal le impone 30 años de cárcel y el pago de 250.000 euros a su viuda e hijos. Sin embargo, absuelve a la otra etarra, Miren Itxaso Zaldúa, porque no ha podido probar que estuviera en Zaragoza el día de los hechos. Borja Jiménez Larraz. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
¿Cómo te sientes, macho?
Pues bien. Sí, la verdad es que es un día importante, esa es la realidad, pero bueno, también es verdad que es un día en el que se entremezclan sentimientos, ¿no? Por una parte, pues es inevitable que al final pues vuelva a la memoria todo el sufrimiento padecido, la muerte de mi padre, su irreversibilidad, pero al mismo tiempo pues recibimos esta noticia pues con alivio y diría que con cierta satisfacción, ¿no? No nos va a devolver a mi padre, esa es una realidad, pero por lo menos sí que ayuda a limar y a restaurar en cierto modo pues la herida que se abrió ese 6 de mayo de 2001.
Yo pensaba esta tarde cómo os habéis tenido que sentir estos años. Ojo, hablamos de 22 años esperando justicia mínima, pero justicia. ¿Cómo tienen que sentirse los otros 370 asesinatos de ETA? Hay uno menos sin resolver desde hoy, pero ¿cómo tienen que sentirse los demás? ¿Verdad, Borja?
Pues sí, la verdad es que es un proceso duro, es una realidad. Nosotros nos podemos considerarnos privilegiados y yo desde luego siempre he mantenido, ¿no?, que al final todas las víctimas del terrorismo han muerto por representar los principios y valores de nuestra democracia, del Estado de Derecho. Yo creo que es exigible en ese sentido, ¿no?, que el Estado de Derecho pues español persista, ¿no?, en la medida de lo posible, ¿no?, por tratar de arrojar luz en relación a todos estos casos, ¿no? Yo creo que la sentencia de hoy es una buena noticia al final para nuestro Estado de Derecho, para la democracia española, como podría ser la resolución de cualquiera de estos casos, porque demuestra, ¿no?, pues que al final tenemos instrumentos, ¿no?, para defendernos de aquellos que quieren destruir nuestra democracia, y tenemos medios, ¿no?, para luchar contra la impunidad.
Hemos oído el corte aquel del juicio con el que abrimos aquel día La Linterna. ¿Qué recuerdas de la mirada de este tío 20 y tantos años después? Porque claro, tú tenías en la mente, cuando el asesino se va mirándote después de matar a tu padre, ¿cómo le viste hace 2 meses?
La verdad es que lo que recuerdo de su mirada es una mirada oscura, de odio, y bueno, es la mirada que él mantiene a día de hoy. Esa es la realidad. Durante el juicio es verdad que no nos cruzamos la mirada, pero bueno, sí que he tenido la ocasión, desde luego, los reconocimientos de haberlo hecho.
¿Has leído algo, Borja, del documental, de lo que está saliendo ya, que ha dicho Josu Ternera?
Pues no he leído, sí que he leído algo, la verdad. La verdad es que lo del documental, pues no parece así a priori que sea un acierto que se le dé tribuna a un terrorista, ¿no?, pues para que se trate de expresar y quizá de justificar sus crímenes, ¿no? Al final esto pues parece que entra, ¿no?, dentro de ese proceso, igual pues se corre el riesgo, ¿no?, de caer en un proceso, claro, de normalización del terrorismo. Pero es verdad que al mismo tiempo pues por lo que he podido leer en alguna noticia, también es una vía, me temo, para retratar, para poner blanco y sobre negro.
¿Quién es?
Lo que era este espécimen,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es que te lo digo porque le preguntan por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, le pregunta Évole,
sí.
En tu pueblo, macho, en Zaragoza.
Sí.
Y dice él que fue penoso y lamentable que murieran niños, pero que la culpa la tienen las fuerzas de seguridad por no desalojar la casa cuartel cuando ETA comunicó que era un objetivo y que los guardias civiles no son víctimas. Ya sabían cuál era su función, lo de todo por la patria.
Sí, es un verdadero
animal
indecente.
Sí.
Es un verdadero indecente, un animal. Y bueno, pues es lo que estaba diciendo, que al final sí que es verdad que al final ver esto se corre el riesgo de caer en esa normalización, pero yo creo que a la gente, no sé, normal, con ciertos principios y valores, ver a un personaje de estas características diciendo estas barbaridades, pues desde luego creo que tiene que tener cierto valor educativo, ¿no? Es lo que más se puede alejar, ¿no?, de lo que pueda ser una conciencia cívica y democrática.
Y un ser humano. Oye, y la última, no te quiero molestar más. ¿Cómo está Ana? ¿Cómo está tu madre?
Pues mi madre, pues bien. La verdad es que han sido muchos años. Ella además ha sido el pilar sobre el que se ha sustentado la familia. Se ha tragado muchas lágrimas por sacar adelante esta familia. Y la verdad es que hoy es un día importante para ella, para toda mi familia, para mis abuelos, que ya no lo han podido ver, sentenciado al asesino de mi padre. Pero sí, la verdad es que es un día importante, sin duda.
Borja Jiménez Larraz, el hijo de Manuel Jiménez Abad, estaba con su padre junto a él el día que lo mataron. Y estoy convencido que tu padre, que los abuelos, seguro que está muy orgulloso de toda la familia por cómo habéis estado estos veintitantos años. Gracias, Borja. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias, Ángel, y un fuerte abrazo.
Cuídate.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este viernes 22 de septiembre. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos con el Papa, que denuncia la indiferencia de Europa ante el drama de la inmigración irregular.
Lo ha hecho en su primera intervención en Marsella con motivo de los encuentros del Mediterráneo. Asegura que no podemos seguir ignorando los problemas que plantea la inmigración irregular. Recuerda que es nuestro deber como civilización atender a los migrantes y ha criticado las trabas que sufren quienes rescatan personas en el mar.
La infanta Leonor jurará la Constitución ante las Cortes Generales el 31 de octubre.
El día en el que cumple 18 años. Después recibirá el collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real y tendrá lugar un almuerzo con los poderes del Estado. El rey Juan Carlos no estará en el Congreso, pero sí en una celebración privada.
Estrasburgo admite a trámite los recursos de los condenados por el procés.
El Estado español tiene hasta el 12 de enero para rebatir los argumentos de los recurrentes. Claro, ¿qué pasa? Que el propio gobierno español los indultó y lo va a amnistiar. A ver cómo defiende al Supremo. Los líderes independentistas alegan que la sentencia que les condenó por sedición y malversación vulneró varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Un grupo de intelectuales y expolíticos lanzan un nuevo proyecto político. Lo han llamado la Tercera España.
Se definen como socialdemócratas y como una izquierda reformista que rechaza los privilegios y defiende la igualdad de los españoles. Entre los firmantes, Francesc de Carreras, Sosa Wagner, Sabater o Andrés Trapiello.
Vox propone sancionar con hasta 100.000 euros a quienes discriminen el castellano en Baleares.
Es una iniciativa de la nueva Oficina de Derechos Lingüísticos que podrá actuar de oficio a petición de cualquier persona física o jurídica. El PP pide retirar el proyecto porque no lo han pactado entre ambos. Aseguran que no se aprobará nada que no cumpla estrictamente el estatuto.
Denunciado por violación, un diputado del Partido Socialista de Madrid.
El juzgado ordena investigar la denuncia de una compañera de su partido contra el tal Javier Guardiola. La joven explicó a la policía que el diputado la acompañó a urgencias después de que ella tomara 9 ansiolíticos y luego mantuvo relaciones sexuales con ella. El partido dice que será contundente si resulta procesado.
Ucrania bombardea la sede de la flota rusa del Mar Negro en la península de Crimea.
Según el Ministerio de Defensa ruso, han derribado 5 misiles y según Ucrania la operación ha sido un éxito. Entre tanto, la contraofensiva continúa en el sur, donde las tropas ucranianas confirman su avance en varios puntos de la región de Zaporilla.
Y atención a esta historia, Ángel, un hospital de Zaragoza da por muerta a una mujer y la traslada al cementerio a pesar de que seguía con vida.
Fue en el tanatorio, cuando se le preparaba para el velatorio previo al funeral, donde detectaron que esta señora de 90 años respiraba. La mujer fue trasladada de nuevo al centro médico con un hilo de vida y murió al día siguiente. La policía investiga lo sucedido. y nos quedan los deportes.
Tenemos partido de la Liga de las Naciones en directo. Nuestras chicas de la selección española de fútbol están jugando contra Suecia y acaban de marcar hace solo unos minutos el 1-2. Íbamos perdiendo 1-0, hemos empatado a 1.
Quedan 10 minutillos.
Y ahora vamos 1-2 ganando. Como dices, quedan unos 10 minutitos. Mientras tanto, la federación ha cesado hoy a otro directivo, en este caso el responsable de integridad, Miguel García Cava. Y en menos de una hora, nueva jornada de Liga con el Alavés Athletic de Bilbao. Y el Barcelona, por cierto, ha hecho oficial la renovación de Xavi hasta 2025.
¿Hasta cuándo?
Un año más de lo que tenía.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En estos momentos permanece activa la alerta amarilla por fuertes lluvias en Cantabria, en Navarra y en el País Vasco. Los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de 24 grados. Son los últimos coletazos del temporal que nos ha acompañado esta semana y que nos dará una tregua de cara al fin de semana. Cambiaremos las tormentas por sol y estabilidad en buena parte de la península. Este sábado predominarán los cielos despejados y soleados, menos en el Cantábrico, el de Cataluña y Baleares, donde no se descarta de forma ocasional alguna tormenta. Cambios también en las temperaturas, las máximas subirán menos en el área mediterránea, mientras que las mínimas bajarán.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Como todos los viernes, ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira que nos gusta esto de vivir bien. Por eso llamamos los viernes por la tarde al jefe de cultura de ABC, Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. ¿Qué nos ofreces hoy?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, hoy estoy en Alcalá de Henares y aquí lo que se hace es pasarlo muy bien y pasear por la historia.
Claro que sí, nunca mejor dicho. La ciudad romana de Complutum.
Eso es. Aquí además nació Cervantes, ya sabéis, y es la cuna de la Universidad Complutense, como el nombre lo dice.
Oye, ¿y qué ha sido a celebrar allí? Confiesa.
Pues mira, es que se cumplen 25 años de que declararon que Alcalá es patrimonio de la humanidad. Todo el centro histórico, que aquí es increíble. La fachada de la universidad, que es uno de los edificios platerescos más importantes del mundo.
Sin duda. Oye, en esa universidad la puso en pie, nada más y nada menos, que el cardenal Cisneros. Allí está su sepulcro, pero hay sorpresita.
Sí, es uno de los más caros de la historia, pero está vacío, porque él era franciscano. La universidad estuvo a punto de perderse con la desamortización en el siglo XIX. Se quedó ruinosa, se caía, pero hubo un milagro. En 1850, todos los vecinos la compraron para que no se destruyera y la salvaron.
Qué bueno. ¿Entre todos los vecinos?
Sí, sí. Además, esta vez sí que fueron todos. Sociedad civil, no solo los ricos. Había tenderos, artesanos, gente con pequeñas participaciones. Se llaman los condueños.
Qué bueno. Eso, la historia. ¿Ahora qué vas a ver allí?
Pues mira, va a haber muchos actos para conmemorar lo del patrimonio de la humanidad, pero hoy, en este marco incomparable, en el patio de Santo Tomás de la universidad, hay ópera.
Pues va a resultar escalofriante escuchar Turandot entre los viejos muros de piedra, Jesús.
Esta ciudad es impresionante. Hay un corral de comedias enfrente de la universidad que ha dado espectáculos sin interrupción desde 1605.
Sí, sí, es cierto.
Fue corral en el siglo de oro, luego fue teatro romántico, luego sala de cine. En estos muros se ha emocionado gente durante 420 años. Aquí se han enamorado, ha habido prohibiciones, abucheos, tomatazos, aplausos, carcajadas, lágrimas sin fin.
Nacen ensamblados así el amor.
Bueno, de hecho ahora funciona de nuevo como teatro, pero esto de la cultura, si no se llena la panza, poca cosa tiene. ¿Algún sitio recomendable para comer?
Es que hay que luego reponerse con la cultura. Mira, a lo tradicional, la hostería del Estudiante y el Parador, que es que son fabulosos, claro. O la Cúpula, que es un antiguo convento y es un sitio maravilloso. Y para los que quieran romper de verdad con la pana, está el Quijote, Ki con K y Jote, un japo de fusión muy excelente.
Encima cachondos. Quijote. En fin, que en cuanto apague la linterna me voy a dar un paseito por Alcalá. Te veo luego.
Viva Cervantes.
Adiós, amigo.
Hasta luego, un abrazo.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Primero, el Papa Francisco, Gonzalo Zavalla, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Francisco ha llegado esta tarde a Marsella en un viaje de 2 días. El pontífice va a participar en los encuentros mediterráneos que reúnen a obispos de 29 países y en el que la inmigración y el medio ambiente serán los temas clave.
Penso a tanti fratelli e sorelle.
Pienso en los numerosos hermanos y hermanas ahogados en el miedo, junto con las esperanzas que llevaban en el corazón. Frente a semejante drama no sirven las palabras, sino los hechos. Pero antes hace falta humanidad, silencio, llanto, compasión y oración.
Silencio, llanto, compasión y preguiera.
Fernando Grande Marlaska es ministro del Interior.
Sí, Gobierno y PSOE tratan de acallar las críticas de Felipe González y Alfonso Guerra a una posible amnistía a los condenados por el procés. El ministro del Interior ha sido el último en pronunciarse.
La lealtad es un principio esencial, un valor fundamental de las personas. Y creo que perder la lealtad a principios y a valores también es difícil de entender.
Ojo, Marlaska es juez, magistrado, y habla de perder la lealtad por encima del Estado de Derecho, por encima del Tribunal Supremo, y sigue siendo ministro. ¡Qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón! José es productor de cereal en Castilla y León.
La sequía asfixia al campo. El gobierno prevé que 2023 sea el año de mayor siniestralidad en la historia del seguro agrario, con unas indemnizaciones totales por encima de los 1.000 millones de euros.
No me indemnizan porque estaban en el umbral del seguro. Este año, ¿en qué se resume? Pues en una póliza de 5.100 euros he recibido de indemnización 3.000 euros.
Martín Parra es director gerente de una almazara en Córdoba.
El aceite de oliva se ha encarecido más de un 52% en el último año. Es una situación que está provocando que se multipliquen los robos en las almazaras.
Tantos kilos, ¿no?, de aceite se va en movimiento, eso lleva quien lo ha producido, quien lo ha comprado, el conductor que lo lleva, el depósito con la trazabilidad que lleva ese aceite. Entonces, claro, eso alguien lo tiene que comprar y esa documentación no la lleva. Por lo tanto, sabe que está comprando algo fraudulento. Entonces, eso es la esperanza que tenemos nosotros.
Y el sonido musical, Kylie Minogue.
La cantante australiana tiene nuevo disco de estudio. Se llama Tensión y en él se incluyen 11 canciones que recuperan el sonido ochentero e incluyen ciertas dosis de funky y música disco.
Gonzalo.
A ti.
Chao.
COPE, estar informado.
Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Hace más de 200 años, cuando España estaba todavía bajo la sombra de la invasión napoleónica, sucedió un misterioso robo en el ayuntamiento de Talavera de la Reina. Un retrato del rey Fernando VII, pintado por Francisco de Goya, desapareció y fue reemplazado por otro un cambiazo poco común.
Este cambiazo, si se puede llamar así, tiene una peculiaridad, que se cambia una obra original por otra obra original. ¿Cuál es la obra por la que se sustituye? Pues por un retrato del mismo rey Fernando VII, del mismo tamaño, prácticamente de la misma composición. Es un retrato de busto, es decir, de medio cuerpo, pero de otro pintor distinto. Y ojo, no otro pintor cualquiera, sino Vicente López Portaña, amigo íntimo de Goya.
Acabamos de escuchar a Javier Gallego, abogado especialista en arte que se encarga de la investigación. Él mismo se planteaba muchas cuestiones antes de aceptar el caso. La gran pregunta es, ¿dónde fue a parar el original? Los detalles nos llevan a la decisión que tomó el Ayuntamiento de Talavera al encargar a Goya aquel valioso cuadro. Valioso porque ya entonces pagaron un equivalente a 30.000 euros actuales, una cifra que hoy sería mucho mayor caro.
Si hubiese sido solo Vicente López Portaña, pues es un retrato importante, pues estaríamos hablando de 150, 200 mil euros. Pero claro, estamos hablando de un retrato de Goya de un rey de España. Podemos estar hablando de más de 20 millones de euros, con arreglo a las cotizaciones que tenemos hoy en día, lógicamente.
Antes de que la auténtica obra de Goya desapareciera sin dejar rastro, el consistorio llegó incluso a colgar el lienzo en las paredes. Los documentos históricos así lo confirman.
Tenemos toda la documentación, el encargo que hace el Ayuntamiento de Talavera en 1808, tenemos el acta de recepción de la obra y tenemos el pago al propio Francisco de Goya, y todo eso está documentado jurídicamente. Ahora solo falta encontrarlo e intentar recuperar la obra.
Afortunadamente, la pieza sí podría ser recuperada de forma legal porque pertenece al Ayuntamiento de Talavera. Tanto archivos antiguos como leyes actuales respaldan la idea. Por tanto, la investigación permitiría tomar medidas legales para traer de vuelta el cuadro.
Yo creo que la acción no prescribe para reclamar esta obra de arte. Si la obra estuviese en Francia, el Código Napoleón es de 1804 y está vigente en la actualidad el Código Civil, pero es que en España tenemos las partidas de Alfonso X el Sabio, pero en ambos casos, aplicando la ley francesa o la ley española, es la misma, se sustenta en el derecho romano de hace más de 2000 años. Yo creo que habría acción jurídica para, por parte de su legítimo propietario, recuperar la obra.
El abogado Javier Gallego prefiere no revelar algunos datos sin confirmarlos antes. Tampoco nos dice la ubicación actual del cuadro, pero nos da una pista. Podría estar en Francia debido a los eventos históricos de la época. La historia detrás de esta pieza de Goya, perdida en aquel Ayuntamiento de Talavera, sigue siendo un misterio. Damos un paseo por las redes sociales. Mira que nos gusta la música buena en este programa. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. No sé por qué me lo dices de esa
porque
manera.
Porque te he mirado, bueno. Porque digo la música buena, buena, o sea, no la que traes tú.
Vale, fenomenal. Bueno, los viernes son el día en mayúsculas de la música en La Linterna, sí, con Paloma Serrano. Fíjate lo que nos contaba este oyente, Ángel, en el 600544555.
Buenas tardes, La Linterna. Pues mire, yo en 1988, que ya están recordando esto, nació nuestro hijo, que fue una de las más alegrías de mi vida, Juan desde Guadalajara. Estaba yendo puentes sobre aguas turbulentas de San Mónica Funker. Impresionante.
Qué bueno.
Pues sí.
Le hemos tocado la fibra, amigo.
Sí, totalmente. Nos apuntamos ese título para la semana que viene, igual que te recordamos que tenemos nueva sección, discos dedicados. Si quieres dedicarle una canción a alguien, pues es muy fácil, Ángel, ¿verdad?
Sí, solo tienes que mandarnos un audio con el nombre de la canción y a quién le dedicas, ¿sí? Lo de toda la vida. Lo envías al WhatsApp de La Linterna, 600-544-555. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Lama, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo
tío,
estamos?
Venga, aprovecha, retransmite.
No, sí, lo único que te quiero decir es que íbamos 2-2, se había cumplido el tiempo reglamentario y acaba de señalarse penalti sobre Mayur Sarregui a favor del equipo español. Fuera de tiempo, penalti para España. Wow. Si España gana a Suecia, recordemos que da un paso de gigante para meternos directamente en los Juegos Olímpicos. Es un grupo de cuatro, Suecia, Suiza e Italia. Si ganamos, no te puedes imaginar, después de todo el jaleo,
ya ves,
después de ir perdiendo 1-0, después de remontar 1-2, después de que nos empaten, repito, fuera de tiempo, penalti a favor de la selección española.
Que, por cierto, han hecho un partidazo.
Bueno, la segunda parte del equipo español ha sido espectacular. Bueno, ahí va Mariona, que va a ser la encargada de golpear. La guardameta de sueca de origen serbio es realmente buenísima, aunque ha fallado en el primer gol. Pero venga, vamos, Mariona, ya lo ha hecho en el Mundial, lo tiene que hacer también aquí. Toma carrera, pierna derecha, bajo palo la guardameta sueca. Vamos, Mariona, si ganamos es... Vamos, yo creo que definitivamente la consagración del equipo de Mariona. Paradiña, chuta, Mariona, gol.
¡Gol!
¡Qué bien, Espósito! ¿Cómo?
¡Qué golazo, tío!
Ganó España. ¡Gol, gol, 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 gol! De Mariona Caldente, gol de España. Suecia 2, España 3. Eso significa que vamos a ganar en Gothenburg. Pese a los problemas, pese a Rubiales,
grandioso,
pese a los líos, España va a ganar. Te lo voy a contar, nada, cuando tú quieras, sí, yo me bajo abajo.
Lo que no pensabas es que lo ibas a contar en directo,
no,
caralla.
La verdad es que no, además, menos mal que me lo traía preparado.
Qué bueno, tío, la noticia es la noticia. Abajo, ¿eh? La noticia es la noticia.
Me bajo corriendo, ¿eh?
Suecia 2, España 3.
Va a pitar ya. Cuando saquemos el centro, va a pitar el final y ya es que no se le puede pedir más al equipo español.
Qué bueno. Lama, te escucho en 3 minutos, pero bueno, la noticia es la que es. Venga, tío, abajo.
Ahora.
Ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Hay historias sorprendentes.
Un robo de película. Los ladrones, de madrugada, entraron en una almazara de Carcaboyen. Y lo que se llevaron en este caso fue todo un tesoro, porque al precio al que está el aceite de oliva virgen extra, llevarse casi 60.000 litros de aceite es un tesoro. Echa las cuentas, ¿eh?
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4, en Mediodía COPE.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Feria del bebé en El Corte Inglés. Hasta el 15 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 15 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.